Bueno, ¿cuál es la situación por estas horas? Se lo vamos a preguntar al colega periodista venezolano también, Gustavo Ocando Alex, quien ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Gustavo? Un gusto, como siempre, tenerte aquí en los micrófonos de Radio María.
Hola Javi, hola Flor, un gran abrazo desde Maracaibo en el occidente de Venezuela. Y bueno, aquí estamos lidiando con las situaciones normales, rutinarias de la familia venezolana, tratando de estar a la espera, en una espera, digamos, optimista con respecto a lo que pueda pasar en nuestro país.
Gustavo, Maduro dice hacia afuera en sus discursos que la ayuda humanitaria es como una especie de caballo de Troya que quiere meter Estados Unidos para invadir Venezuela. Te pregunto a vos, en la calle, los venezolanos, ¿qué dicen acerca de esto? ¿Qué esperan? ¿Qué necesitan de esa ayuda humanitaria?
Bueno, en primer lugar, creo que lo que más desean los venezolanos es un cambio. Eso no solo se refleja en las encuestas que se han realizado en Venezuela en las últimas horas, en los últimos días, sino también, bueno, en las conversaciones diarias que tenemos con vecinos, amigos, familiares en todas las 24 regiones de Venezuela. Estamos hablando de un pueblo que ya ha vivido 20 años de un proyecto político que no solo ha fracasado, sino que ha culminado con una crisis humanitaria, como lo llaman, digamos, la comunidad internacional compleja, es decir, donde tenemos comprometidos todos los valores, todos los factores de salud, de alimentación, el acceso a comida y medicinas, que es lo más elemental para sobrevivir, para vivir, pues, en Venezuela, y por supuesto con unos derechos políticos y civiles sumamente comprometidos, sino amenazados, casi que heridos de muerte. Entonces, por supuesto que el pueblo venezolano desea principalmente un cambio, es decir, que mejore la economía, que mejore la política, que mejore esas relaciones y el ejercicio de los derechos. Entonces, por supuesto que hay un altísimo de la población venezolana que está en un estado de pobreza prácticamente que raya en la miseria y que desea, anhela la mano amiga de quien sea, entiéndase, puede ser de Estados Unidos o puede ser de cualquier estado amigo, cualquier vecino, es decir, quien sea que pueda darle los más mínimos elementos para sobrevivir, están deseosos de eso. Y por eso es que creo que la ayuda humanitaria, se ha plasmado, se ha pintado como un halo de esperanza para cierto sector de la población, más allá de la retórica de quien gobierna actualmente en el Palacio de Miraflores.
Gustavo, ¿cómo estás? Flor te saluda.
Hola Flor, ¿cómo estás? Un gran abrazo.
Igualmente, Gustavo, contanos, bueno, en la calle, en todo lo que se ve, ¿cómo se maneja esta situación de tener dos presidentes a la vez? ¿Quién es el que toma las riendas por momentos? ¿Quién no? ¿Cómo se maneja la población, las fuerzas armadas? ¿Cómo es la convivencia?
Mira, hay una especie de rutina dentro de la anormalidad política, ¿no? El venezolano de a pie, el ciudadano común, sigue haciendo su vida rutinaria, sigue yendo a su trabajo, sigue compartiendo con su familia. Pero mira, hay una tensión especial, particular, es decir, puedes estar haciendo cualquier actividad, bien sea laboral o bien sea familiar, pero siempre estamos pendientes de qué es lo que está aconteciendo en la política. Hay una tensa calma, hay una tensa espera. Por supuesto que hay quienes hacen lo propio para defender a sus diferentes, digamos, facciones políticas. Esto con respecto, por ejemplo, a quienes apoyan al presidente Juan Guaidó. Entonces, ¿hay alguna convocatoria a marchas, a movilizaciones en la calle? Mira, y la gente sigue saliendo masivamente para respaldarle. Si hay alguna actividad, bien sea en Caracas, por ejemplo, en otras regiones, siempre estamos pendientes, sobre todo de las redes sociales, los chats de periodistas, de amigos, para saber qué está aconteciendo en Venezuela. Hay una normalidad, ciertamente, pero siempre a la espera de qué es lo que va a acontecer. Últimamente ha habido casi que un coqueteo, y lo digo con mucha responsabilidad, de parte de los venezolanos con respecto a la necesidad del uso de la fuerza para poder ya definitivamente lograr el quiebre del régimen y lograr entonces el inicio de la transición, es decir, el cese de la usurpación y el inicio del gobierno de la transición, que son los dos primeros puntos de los tres que plantea Juan Guaidó y su gobierno. Entonces, ahí, digamos, cada quien está dentro de su rutina, viendo cómo hace para poder ganar lo suficientemente bien como para poder alimentar a su familia, como para poder garantizar sus derechos más elementales, y mientras, por supuesto, cruzando los dedos y tratando de colocar el más mínimo granito de arena que pueda hacerse, así sea desde el punto de vista de la libertad de expresión o de la expresión a través de sus redes sociales, como pueda hacerlo, para poder entonces lograr este cambio, esta modificación del sistema político en Venezuela.
Gustavo, ¿se han dejado de hacer estas marchas, estos reclamos, sobre todo en las grandes ciudades, en contra del gobierno de Maduro?
Se siguen realizando. Sin duda que la gente sigue saliendo a las calles, son miles y miles de personas. Calcularlo, digamos, comparativamente en cuanto a números, habría que hacer un estudio un poco más profundo, pero sí hay masas y masas de gente en la calle que siguen reaccionando y siguen respetando esas convocatorias, esos llamados que hace a la calle Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. La verdad es que cada convocatoria sigue siendo masiva, a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro ha decidido que en aquellas regiones donde antes se dejaba marchar, se dejaba expresarse de manera política, pacíficamente me refiero, allí ha habido ya, como es en el caso del estado Zulia, el estado petrolero de Venezuela por excelencia, el de mayor densidad poblacional en el occidente de Venezuela y limítrofe además con Colombia, aquí, bueno, se habían hecho marchas pacíficas, pero la última, la del sábado 23 de febrero, culminó con enfrentamientos, con las fuerzas militares, el lanzamiento de bombas lacrimógenas, es decir, culminó de manera violenta de parte de las fuerzas públicas. Lo cierto es que Juan Guaidó sigue teniendo, y leía justamente recientemente el presidente de Data Analysis afirmaba que Juan Guaidó tiene la popularidad o los mismos niveles de popularidad que tenía Hugo Chávez en sus momentos pico en estos últimos 20 años. Estamos hablando cercano al 65-70% de popularidad, y esto por supuesto que se traduce en un respeto a sus convocatorias de manifestaciones de calle de parte del pueblo venezolano.
Gustavo, recién comentabas el hecho de que se ha vivido cierta violencia un poco más dura en estos últimos tiempos. ¿Han muerto muchos compatriotas este fin de semana?
Sí, absolutamente. Particularmente no acá en el estado Zulia, pero sí en el sur, también allí en el occidente, pero más abajo del Zulia, en el caso de Táchira. Pero en el sur hubo un caso particular porque las fuerzas militares emprendieron, digamos, ataques ya con armas, me refiero a balas, armas de fuego, pues, en contra de los indígenas Temones, que es una comunidad indígena que controla ciertas zonas, y ya por así lo dicta la Constitución, que controla ciertas zonas del sur de Venezuela, particularmente donde hay explotaciones de oro. Y estos indígenas Temones estaban tratando de proteger el ingreso de la ayuda humanitaria. Allí hubo al menos 5 muertos, hay 45 indígenas heridos, y esto lo denunció casualmente una diputada indígena del occidente de Venezuela, Zenaida Fernández, que es integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que ayer decidió romper su silencio para levantar su voz de reclamo y pedir que los hermanos Temones, como los calificó, fueran defendidos por el Estado y no más bien atacados, y pidió una investigación internacional en contra de esto. Esto refleja no solo un quiebre, digamos, en la unidad del régimen de Maduro, al menos discursiva en lo discursivo, de que todo está bien, de que la actuación del Estado estuvo apegada al uso progresivo de la fuerza. Allá estamos hablando de indígenas, que fueron, y se está hablando, pues, de masacre. Entonces, en cuanto a fallecidos, podemos hablar de en este fin de semana particularmente de ese caso. Pero fallecidos, mira, uno visita los hospitales y hay fallecimientos de ancianos, de adultos mayores que pues simplemente no tienen acceso a lo más básico en cuanto a medicinas. Estamos hablando de niños desnutridos, sobre todo en la Guajira venezolana. Estamos hablando de una situación que es realmente compleja y que en lo alimentario, también en el acceso a la salud, termina prácticamente de matar a gente que no puede solucionar ni siquiera una infección que tenga en su cuerpo, porque lamentablemente en los hospitales no hay los insumos necesarios como para salvarse.
Gustavo, te agradecemos mucho, como siempre hacemos este contacto con Radio María. Desde Maracaibo pasaba el colega Gustavo Ocando Alex, periodista venezolano. Gracias, un abrazo grande.
Gracias.
Agradecido con ustedes, un gran abrazo, siempre a la orden.
Que estés muy bien.